Es que hay una cosa que desde mi punto de vista llama especialmente la atención, que yo no sé si incluso esto se conoce, ¿no? En las prácticas, lo que se llaman las prácticas artísticas que actualmente están como tan en boga, ¿no? Esta relación de las instituciones con lo social, incluso con las redes sociales, etcétera, ¿no? Cuando, por ejemplo, Susan Lacy hace historia de cómo se genera lo que ella llama el nuevo género de arte público, bueno, recuerda cómo empiezan a hacer esa diferencia de lo que es arte público que tratan en el libro que ella editó frente a lo que en los 70 se llamaba arte público, que era colocar una escultura en una plaza o que era encontrar como otros emplazamientos a las obras de arte que no fueran los museos, ¿no? Era como salir, o sea, eso también se le llamó arte público, ¿no? Salir de los museos. Entonces, Lacy en el libro de Mapping the Terrain pues especifica cómo ese nuevo tipo de arte público consiste en otro tipo de prácticas artísticas donde el objeto se desvirtualiza, ya no es tan importante, y donde es el proceso, incluso el aspecto relacional que se da con los colectivos a los que afecta la creación, lo que sería la obra de arte, ¿no? Entonces ella lo relaciona mucho con... Dice que la raíz de esas prácticas artísticas están en los movimientos feministas de los 70, ¿no? De modo que yo no sé realmente si bueno, todos estos artistas alternativos, artistas colectivos, instituciones incluso que están trabajando con estas fórmulas, saben que es el propio arte feminista y las artistas que, como decía Lacy en la entrevista también, ¿no? Que iban como el Far West, que era como la performance, el body art, el nuevo modelo artístico, era como el Far West, ¿no?
Vamos a ver. Yo creo que ahí en esa entrevista a lo mejor fue un poco reduccionista. En otra que le hicimos y en más declaraciones, no se refiere solo al feminismo, porque yo creo que el feminismo como tal no se puede contemplar como algo aislado, fuera de la galaxia, sino que es la generación del baby boom, que empiezan con todos los movimientos sociales desde el
siglo. Ya está.
Vale, que... referirte solo a lo que es el movimiento feminista, me parece eso, muy, muy reduccionista. La ley sí siempre barre para aquí, pero el movimiento feminista yo creo que solo se puede entender y enmarcar dentro de movimientos sociales de mucho más amplio pelaje. Un poco como el, digamos, la base del baby boom de todas estas jóvenes que se enfrentan a una sociedad perfectamente estructurada de finales de los 50, el fordismo en su pleno auge y desde la juventud, digamos, que también se inaugura en la idea de ser joven, empiezan todos los movimientos, el Civil Rights Movement, el movimiento de antibélico, de los movimientos de Vietnam, los Black Panthers y todos los movimientos étnicos de los Brown Berets, que son los latinos, o sea, los afros y los latinos, y digamos que todo lo que es Estados Unidos, la gente está en las calles, revolucionándose por un montón de cosas, ¿no? Dentro de todo este berenjenal, obviamente, y por supuesto, están los movimientos feministas. Pero esos movimientos feministas, de algún modo, incluso cuando Lacy se refería a su educación en la primera escuela de arte, digamos, orientada al feminismo, que fue la de Judy Chicago, ella se refería a que su formación bebía mucho de situacionismo, de los fluxus. Ella, historia del arte, decía, yo no sé nada, ni me interesa. A mí me interesa eso, me interesa las herramientas que tengo a mano, que es mi cuerpo, y como tú dices, el Far West, sí va en ese momento que decía, yo no tengo tiempo ni ganas de aprender la técnica y la disciplina de la pintura, sino que voy a hacer con lo que tengo. Entonces, realmente sí se convierten ellas en puntas de flecha, quizá porque si hay una, dentro de todos esos cambios sociales, también hay un cambio social en lo que es la educación artística y la formación artística, y la relación con lo que es una obra de arte, como tú decías al principio, se desobjetualiza, pero también porque el lugar deja de ser un entorno físico con unas características de fisicidad X y se convierte en un lugar social. Entonces lo relacional solo se puede concebir desde el cambio de paradigma de la lectura del lugar a la hora de hablar de una obra de arte.
Ya, lo que pasa es que, hombre, es evidente que hubo, sobre todo también en Europa, ¿no?, hubo un montón de artistas que trabajan también desde el concepto de la performance, no sé, es obvio, ¿no? Pero ese giro hacia el artista como activista, que es, digamos, ya la idea radical de subjetualizar el arte, ¿no? Es, tu obra es una transformación social. Pues lo que comenta Lacy, que yo también lo veo, es que en el caso de las feministas tenían una motivación identitaria muy fuerte. Es la base ideológica del movimiento feminista, que es uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX, es motor y es muestra para un montón de otras revoluciones sociales que posteriormente se producen. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, ese giro hacia el artista como activista, y donde su obra de arte es la transformación social, pues sí que se produce de una forma muy clara y muy evidente en esas raíces del arte feminista, ¿no? Yo creo que está hablando de eso también, ¿no? Tiene un esquema hecho en el libro que habla eso, ¿no? Del arte como activismo, como el último eslabón, ¿no? De esa transformación, ¿no?
Sí, sí, y hay otro acercamiento que me ha llamado la atención en esta segunda lectura, porque yo lo había pasado un poco velado, que el concepto, digamos, de cierta idea del no prestigio de esta tendencia artística, porque sí se refiere a los padres de este tipo de acercamiento a hacer arte, que no son personajes muy reconocidos, porque se acercan a lo que en el mundo anglosajón se llama community artists. Los community artists llegan a ser incluso como escuelas paralelas a la Escuela de Bellas Artes, porque community artist trabaja, como su nombre dice, con la comunidad. Y de hecho este nuevo género de arte público tiene mucho de community artist. Un tipo que va a una comunidad y entonces trabaja con esta comunidad, siempre tiene ese toque pedagógico, ese toque de visibilización de X situaciones. Bueno, entonces yo creo que por ahí deja velado más o menos la falta de prestigio, porque si en el mundo anglosajón tú dices community artist y es como, tiene algo poco ñoño, ¿sabes lo que te digo? Y digamos, elevar, partir de esa base y hacer un trabajo como más serio y con más repercusión, cambiar, digamos, el paradigma o la posición de lo que es el artista, yo creo que lo suple con esa lectura, que creo que también se empantana un poco en el texto, y la individualidad del artista frente a la comunidad. ¿Te acuerdas en el texto en un momento dado que empieza a hablar del self del artista? Que yo ahí me pierdo un poco. O sea, me pierdo un poco porque yo creo que ya se pierde un poco también con la idea de la responsabilidad del artista y cómo compaginar ese trabajo colaborativo y relacional con un montón de gente sin dejar de ser el artista. Que yo creo que es donde patinan un poco este tipo de... esta etiqueta, ¿no?, de nuevo género de arte público. Porque roza demasiado, digamos, otras formas de operar de movimientos sociales de base que les importa el rábano el arte. Entonces ahí es donde quizá está el problema del artista como activista, que dices, o el activista que usa medios artísticos para hacer sus objetivos
políticos. No entiendo por qué te parece un problema, explícate mejor.
¿Por qué me parece un problema?
Sí.
No creo que la palabra sea problema, la palabra creo que es en la teorización de este artículo del que estamos hablando, creo que ella misma se lía. No es que sea un problema. Siempre que, digamos, tengas claro si tu objetivo es más artístico que político, más político que artístico.
Pero eso porque tiene que estar tan categorizado y tan claro. Probablemente en unas ocasiones hay un interés político más potente, en otros más puramente
pues porque,
artístico.
Por ejemplo,
¿cuál es la diferencia, finalmente?
Yo muchas veces sí veo diferencia. Muchos artistas que se adhieren a este rollo, muchas veces. Porque hacen su obra y desaparecen. Y de hecho, una de las contradicciones que... no la nombra como contradicción, pero sí dice, hombre, para tener como cierta coherencia, cierto, digamos, seguimiento del proceso, porque sí habla de la efectividad, el trabajo con la audiencia y la efectividad, que es el gran, digamos, la patata caliente de este tipo de piezas, sí la trabaja en el artículo y la trabaja bastante. Y tú y yo hemos trabajado en piezas en las que esa efectividad ni se sigue ni interesa... y tampoco, ¿sabes? Entonces ya vas al estricto terreno del arte, que no está mal, porque dentro de las múltiples posibilidades de hacer arte, pues esta es una más.
Sí, lo que pasa es que el tema de la efectividad, ahí ella es muy yankee, ¿no? O sea, utiliza unos unos parámetros de medición de la efectividad pues muy extraídos del contexto publicitario, volumen de la audiencia, número de impactos, o sea, cosas como...
Yo no creo que sea, vaya por ahí.
Cuando hizo la pregunta de, ¿pero cuánta gente? O sea, estaba hablando de medición de audiencias.
Ya, pero por ejemplo, cuando su mejor pieza, que bueno, para mí es la de Oakland, siempre lo digo, esa su efectividad la, para ella fue que hubo un pequeño cambio en la legislación de la educación de adolescentes afroamericanos. Para eso, para ellos, esa es muy buena pieza, no por nada, sino porque ya durante 10 años estuvo en una misma ciudad. Y entonces estaba trabajando desde la base. Luego ya cambió y empezó a trabajar aquí, allá, acullá, entonces ya se desdibujó.
De todas maneras, porque la efectividad debe ser un parámetro para medir la calidad de la obra.
A mí no para medir, si aquí es un artículo de etiqueta, ¿no? Es un artículo que te está definiendo un modo de hacer. Para mí el modo de hacer colaborativo tiene sentido cuando ese colaboración tiene un efecto más o menos vírico. Genera redes y genera cambios. Siempre, para mí, ya que sí, estamos sí. etiquetando. Y yo creo que para ella también. ¿Sabes? Otra cosa es que podamos con cierta perspectiva, claro, este es el año 94. El año 94 no había... Luego fue el prurito de arte público y ha habido muchísimas piezas que sí podemos seguirlas en ese... O sea, ya con lupa un poco... Uh-huh. Pero en el 94 no tantas. Y yo creo que a ella sí le preocupa la efectividad a nivel estrictamente teórico.
Uh-huh. Ya, pero sin embargo, en el mismo momento en que entran, yo no sería tan rigurosa con esa medición. Entiendo lo que dices, ¿no? Y que ella mira así, efectivamente, que es muy...
No, pero es que no conozco a nadie que sea capaz de seguir esa medición. O sea, de hecho es como el gran problema teórico, ¿cómo seguir?
No, pero que quiero decir que tampoco me parece un factor tan determinante de la calidad de la obra, porque solamente el hecho de que haya una comunidad social interesada en trabajar en una pieza, en una obra de arte, en un proyecto artístico, y desde esa perspectiva acercar su problemática y hacer algo en común a través de un lenguaje mediado, ¿no?, que es el artístico, a mí eso ya es lo que me parece un éxito, entre comillas. O sea, que la efectividad, el nivel de trascendencia, no sé, son cosas que es muy complicado de poder valorarlo, ¿no? Porque las redes, como tú hablas, pueden haber tenido lugar, pero no haber forma de medirlas, porque sean tan sumamente informales que sea complejísimo, ¿no? Entonces, sin embargo, el solo hecho de que esa relación se produzca, ese proceso se establezca, ya me parece que es lo que determina que la obra ha sido hecha, que la calidad, o sea, es decir, si finalmente ha culminado, se ha realizado, efectivamente han participado esas personas, efectivamente el lenguaje artístico ha sido el lenguaje de mediación, pues ese otro parámetro, ¿no?, de su efectividad, entre comillas, me parece intrascendente.
A mí me parece interesante. Otra cosa es que sea medio imposible seguirlo y no sé cuánto. Por coherencia, pero a mí es que la coherencia me parece imposible.
Porque es que además, mira una cosa, por ejemplo, yo lo voy a mirar con el ejemplo del trabajo que hacemos con Toxic Lesbian. Podríamos decir que el número de veces que son vistos los vídeos, donde se habla de las problemáticas, se habla de tal, podría ser un factor de medición de la efectividad, ¿no?, de las redes que se crean, dónde se empotran esos vídeos, para qué son utilizados, etcétera. Sin embargo, también podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿y la mayor parte de la gente, que eso nunca lo vamos a poder saber, que ve esos vídeos, lo hacen porque esa problemática les interesa, porque les sirve de ejemplo para hablar de tal, o porque están contemplando una obra de arte? Desde luego, estoy casi convencida, pero es una hipótesis, no lo sé, que casi todo lo hacen por la problemática pero social, es que, no porque contemplen una obra.
Lo que pasa es que eso es lo de menos, Elena, pero tú has elegido un medio en el que a lo mejor se desdibuja esa pregunta, o no es tan importante, porque tú cuelgas tu obra en internet y está colgada 3 o 4 años. Ahora, estamos hablando de muchas piezas que se declaran como políticamente comprometidas, socialmente activas, y están en un museo durante una semana. No me lo compares. No es comparable. Estamos hablando de piezas caras, en las que se supone que se trabaja con una comunidad, que patatín, que patatán, y luego la exposición dura 15 días.
Ya, pero ¿qué es lo que
ha producido? El nivel del el media coverage, que llama también en el es otro punto de reflexión. Yo creo que este hay que revisitarlo ahora con nuestros ojos y sacarle los puntos que dejó a lo mejor sin hilar. Exactamente, este texto está escrito, como hablábamos el otro día, fuera del contexto red.
¿Qué? Ya, bueno, no, era para poner un ejemplo.
Y entonces, no, pero que de algún modo está abriendo puertas, porque sería otro texto completamente distinto hoy día, está claro, con un margen de años bastante corto. Pero yo creo que esa presencia en red, para este tipo de obras, es que es fundamental. Otra cosa es que se esté haciendo, se respete en muchos de los casos, porque yo he ido a cursos de arte público y tal. Me voy a Japón y pinto una parada de autobús de morado.
Ya, ¿sabes? Bueno, sí, claro, como en todo, ¿no?
También sí, hay... como en todo, pero bueno, que ya puestos, digamos, a devanar la teorización de este tipo de piezas, yo sí, no tanto de calidad, sino que sí les pediría, por coherencia, que tuvieran un poco de responsabilidad. Y la palabra responsabilidad, ella la usa mucho también con la responsabilidad del artista. Que es pedir demasiado, vale, pero a lo mejor en la... parte de la ruptura del pedestal del artista es hacerse más responsable como ciudadana, no como alguien excepcional, ¿no? Más o menos aislado, como ciudadano. O sea, que a lo mejor no estoy diciendo una responsabilidad de que realmente provoque cambios, ¿no? Como Lacey misma hablaba de su pieza, ¿no? Es que provoque cambios. No, eso es muy complicado, hombre, lo sabemos todos. Pero que tú estés al loro de esa comunidad, del seguimiento, que tú mires la web... Tú sabes quién está mirando, quién no. Tú sabes
ya, pero bueno, la intención...
Las piezas en... De hecho, tú eliges la red y no eliges un museo. ¿Por qué?
Bueno, sí, vamos, a mí no me preocupa especialmente qué intención mueve a alguien que ve estas obras. No es lo mismo, desde luego, un espectador que va a ver un vídeo en YouTube que el que se va a un museo. Podría preocuparme y en tal caso, pues... entonces, ya no podría seguir trabajando así, ¿no? Podría hacerme la pregunta, pero piensan que están viendo arte, ¿no? No sé si también las comunidades que están colaborando con los proyectos de los que habla Lacey lo hacen de esa forma tan consciente, ¿no? Pero esta gente es consciente de que está trabajando con un artista, es consciente. O incluso si eso importa. No, es que creo que no importa.
Eso no importa en absoluto. No importa en absoluto. Pero es que yo no voy por ahí. No es lo que esté viendo. Sino que todo el eslogan de tu responsabilidad para determinada comunidad, que de algún modo sea o sea, tú has empezado con la palabra proceso, sea un proceso. Y sea un proceso que tú a nivel vital sigas, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que este modelo de arte y la internacionalización del escenario actual, pues hay cierta incoherencia en él, cierta... imposibilidad, porque el artista que llega a Corea como un mesías. En fin. ¿Sabes a lo que me refiero?
Ya, bueno, entonces siempre ha habido una magnificación del papel del artista. Eso es algo como con natural. ¿No? Parece que la sociedad necesita chamanes, ¿no? No puede vivir sin eso. Pues, si no es el que pinta una obra que se dispara en una subasta, tiene que ser alguien que es capaz de hacer relacionarse a la gente de una manera muy especial, ¿no? Porque tiene ese don. ¿No? Pero bueno, esta es la magia, ¿no? Este es el pensamiento mágico este en el que estamos todos. Pero bueno, eso no descalifica. De todas maneras, hay una cosa muy bonita también que habla, muy rompedora, que dice Lacey, dice, el espacio entre el público y el artista, esa relación que podría, que es lo que debe de venir en sí mismo la obra de arte, ¿no? Eso es cañerísimo. Eso es súper cañero y bueno, a la ética del artista, que es a la que tú estás apelando. Si realmente esto se viviera al límite, la transformación sería inevitable.
Hombre, yo no puedo evitar pensar, y también porque no me da palabra pedagógico, en Rancière, porque realmente si ese hueco desapareciese, llegaríamos al maestro ignorante, ¿no? Y llegaríamos a la desaparición absoluta del artista, que quizá no estaría nada mal. Que eso es lo... Entonces, realmente hay... Eso es la belleza de ese hueco, pero por otro lado la oda del hueco, ¿no? O sea, ese hueco está y sigue estando. No es un Rancière que dice ese hueco tiene que desaparecer. ¿Me explico?
Ya, pero bueno, tendría que desaparecer el tal, como tendría que desaparecer el futbolista estrella,
sí, por supuesto,
como el político magnificado.
Me ha parecido muy bonito recuperar esa frase, y a mí me ha llamado igual, me llamó en su día y me ha vuelto a llamar, porque obviamente es muy bonito. Pero me ha gustado releerla, o al menos plantear esa pregunta, ¿no? Porque claro, Ranciere cuando dice de la cómo ha funcionado el tema de la educación hasta ahora, dice siempre, el profesor genera un hueco entre su conocimiento y el del alumno. Y el alumno tiene que acercarse, de tal modo que cuando se acerca genera otra vez el hueco. Entonces quizá haya que romper ese paradigma para empezar con el maestro ignorante, en la que hay una especie de comunicación y que va también al arte de la conversación y a lo dialógico de lo que habla Susan constantemente. Que eso es muy bonito, todo ese hilo del hablar, ¿no? De pongámonos a hablar, ¿no? Y me ha resultado curioso que en ese momento en mi cabeza se disparase, digo, ¿no? El sí pero no, ¿no? Bueno, yo sabes que siempre soy un poco escéptica con todas estas teorizaciones, ¿no? Y me divierte ser rompita, pues. Pero claro, si ese hueco desaparece, desaparecería absolutamente la figura del artista, y aquí hay una preservación constante de la figura del artista.
Sí.
O sea, que cambie de posición, que haga esto, que haga lo otro, porque...
De todas maneras, el artista del que habla Lacy, yo creo que es muy diferente del artista hacedor de objetos y de obras con un valor importante. Yo tampoco me voy a poner a destruir la imagen de ese artista idílico que crea un objeto, que no piensa en el público, sino que piensa en su propio proceso creativo, en su mística incluso, ¿no? Si quieres. No sé, creo que son sensibilidades distintas. Yo creo que los artistas de los que habla Lacy, entre otras personas que hablan de esto, por supuesto, también tienen que tener una vocación casi de pedagogos, ¿no? Súper importante, porque cuando piensas en el público, es que ahí hay una, es un símbolo, ¿no? De algo educativo, ¿no? Tienes algo que decir, algo que expresar, y ya no es solamente la obra, el cómo lo hagas, sino que quieres cerciorarte de que realmente eso llega, es entendido, que conmueve al otro, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de sensibilidades diferentes. No creo que uno sea un arte más verdadero que otro. O sea, la gente que hace cosas para los museos, como piezas y obras y tal, yo creo que simplemente tienen otro tipo de sensibilidad y otros intereses diferentes.
Sí. Justo como lo tengo aquí en el libro abierto, estaba leyendo ella hace constantemente referencia a Alain Capreau, que es aparte como el papa de toda esta generación de los feminismos del 70. Todas tienen su fotico ahí. No, y dice, claro, dice, no solo se trata de transformar la conciencia del público, sino de transformarnos a nosotros mismos como artistas. Eso es casi mucho más importante que la transformación de la conciencia del público, llegar al público y todo esto. Dice, solo habrá un cambio en la comunidad si nosotros tenemos una transformación dentro de nosotros mismos, ¿no? Bueno, que hay que retar al mundo.
Además, esa transformación propia también puede ser realizada en el estudio privado de un artista, pues como Tapies o como... O sea, esa transformación también puede darse sin necesidad de que sea... El proceso creativo también tiene ese margen, ¿no? De trabajo con tu material emocional.
Sí, pero ten en cuenta que aquí es curioso que usen la palabra nuevo, o sea, nuevo género de arte público.
Ya.
Y que se remitan a la palabra género, ¿no? O sea, que no puede... Como los paisajes, los bodegones... Pues.
Sí, además...
Y el nuevo género.
Es, ¿sabes?, muy insistente, quiere clasificarlo, está
sí,
clarísimo.
Sí, absolutamente, por eso quiere como enmarcarlo, acotarlo, y de hecho ha generado toda una escuela, el boom absoluto de finales de los 90-2000 de todas las escuelas de Bellas Artes, de nuevo género de arte público era esto, y sigues yendo a talleres de performance, no sé qué, y todo tiene un poco este maticillo, ¿no? O digamos las... como Ranchito, que tú estuviste, pues son todo piezas, bueno, pero pretenden ir por ahí un poco, ¿no? Todas tienen ese halo más o menos social, como si construir muebles en la avenida para no sé cuántos, en fin.
De todas maneras,
un poquito distorsionado, pero...
Yo pienso que si bien es verdad que el público puede estar preparado, o más que estar preparado, puede estar siendo preparado por el artista para trabajar y por tanto recibir esta obra, sí que es más difícil que el público sea un espectador como lo es del museo, la obra en el museo, porque para verla, para contemplar la obra en el museo, aunque seguimos siendo bastante analfabetos visuales, pero sí que hemos sido más educados. Pero para, como habla Lacey también en la entrevista que le hicimos el otro día, de que a ella le podía conmover en un momento dado, igual que una buena fotografía, pues un proceso, una estrategia de relación de una de estas obras del nuevo género de arte público, para eso un individuo, bueno, más o menos cultivado, más o menos con una formación, más o menos con una sensibilidad, no sé si estaría preparado para sentir una emoción estética con lo mismo que ella sí que dice que es capaz de sentirla.
Hombre, yo creo que no, porque realmente, y volvemos a lo del arte de la conversación, que quizás sí fue lo que primero le movió en sus primeras piezas, luego se le fue desdibujando entre las manos, y en la entrevista larga que le hicimos sí decía, bueno, yo por ejemplo las dinner parties esas que hacía en San Francisco con las abuelitas, que no conserva nada, ni una foto ni nada, ahí se dio cuenta lo que tú dices, que se le iba de las manos, que sí, que había una conversación, había un contacto, había un enriquecimiento mutuo, había esa especie de interacción, esa relación, ¿no? Pero eso, ella, el acto de comunicación final, que sería una obra de arte, no podía comunicarlo, porque no tenía nada. Y por eso luego empezó a decir, yo soy una directora de teatro y lo que me interesa es el table vivant, que lo dijo un montón de veces, ¿no? Como la imagen, vamos, que parecía películas de Bertolucci, la de Whispers and Waves, sí. O sea, de La Joya, ¿no? O la de Crystal Kill, que realmente lo que ella piensa, toda esa relacionalidad, todo ese trabajo comunitario, todo eso, digamos, querencia política de visibilización de las ancianas, etcétera, etcétera, lo piensa para generar una imagen al final. Entonces, todo un proceso para al final que se le quede la fotaco de la playa de La Joya con las abuelitas vestidas de blanco, o la fotaco de Minneapolis, o Wisconsin, no sé.
Ya, bueno, es que...
Tal. Pero sí, que también estaba bonito porque cuando la entrevistamos nosotros hay un trabajo de maduración y de reflexión con respecto a su propio modo de hacer arte, muy bonito, que aquí no se ve tan claro. Porque aquí, en el 94, ella está empezando con esas piezas, que las primeras sí son muy... Eso que te digo, en el 94 era cuando ella estaba en Oakland y está con toda la movidón con los adolescentes que hay allí. Pero luego ya cuando se va a Los Ángeles y empieza a moverse, ella empieza a definirse más como artista y insiste en que ella es artista y es artista porque si no haría directamente política, que a mí esa frase me encanta. Dice, ¿no? Yo soy artista y quiero ser artista. Porque si no, dejaría todo, me haría política, me dejaría de vainas, ¿no? Dentro de, digamos, yo creo que todavía, claro, es una señora muy mayor, entonces tiene, todavía como que no es capaz de ver la posibilidad de hacer de política desde dentro del mundo del arte, ¿no? Como está haciendo ahora Tania Bruguera, que tiene críticas, no críticas, pero realmente puede dedicarse de pleno a la política y todavía el mundo del arte la concibe como artista, ¿sabes? Quizá ese salto en la conceptualización o la teorización de que es arte ha evolucionado.
Sí, mucho, pero yo pienso también porque Tania Bruguera está metida en unos circuitos también por la generación a la que pertenece, que pues solamente que por pertenecer a esa generación, menos, a Lacey, ¿no?, le estaría vedado, porque son circuitos donde hay que tener una cierta edad, no puedes tener cerca de 70 tacos esto prácticamente es, y estar en esos circuitos, eso es, no se te consiente. Entonces, ahí en ese caso, a Tania Bruguera sí, por una diferencia generacional. No porque...
Completamente, sí, pero es lo que te digo, pues esa generación también está cuajada de un discurso. Entonces, a Lacey no le, a lo mejor para sus 70 años, su formación californiana ya, etcétera, ella es muy californiana. Muy el coche y tal, ¿no?
Sí, pero esos circuitos en los que está Tania Bruguera es esta gente quien los ha generado.
Sí, sí, si no te, o sea, claramente, no, sí, sin duda.
Son medios profesionales, además.
Absolutamente, pero estamos en este... Que este artículo es, o sea, es punta de flecha, obviamente, y muchísima gente se ha basado en él. pero que es bonito verlo desde ahora, o desde el cambio de acercamiento, o sea, o cómo ha podido evolucionar simplemente la idea que es el arte contemporáneo y de qué va esto, para que alguien que escribió esto en el 94, a lo mejor todavía sea incapaz de ver la posible fusión de esos dos modos de funcionar.
Sí, además, insistiendo, por ejemplo, en lo de Tene Bruguera, Lacy siempre habla de la... Estaba hablando en esta conversación que tuvimos el otro día mucho del tema de los recursos económicos dados al arte y tal, ¿no? Y entonces, claro, es que tampoco me extraña, porque siendo alguien que empieza a trabajar en este contexto con esa tradición museística, ¿no?, objetual a tope, pues entonces en aquel entonces no había fondos públicos para este tipo de experimentaciones, para talleres, para performance, no había estos espacios híbridos que no son en absoluto museos, y donde la exposición se da como parte de un proceso, donde ya está profesionalizado, presupuestado, donde hay un cierto público que recibe unos mailings o unas comunicaciones y sabe a lo que va, forma parte de ello, hay ya como una comunión en torno a esto, ¿no? Claro, cuando ya empiezan a hablar de todos estos temas, el medio artístico no está en absoluto preparado. Empieza a instrumentalizarse y a hacerse práctico, claro, a fuerza de años, de décadas, de proyectos presentados, de recursos, de todo un nuevo compendio de formas de hacer. Entonces, bueno, lo que tú decías de que Lacy necesita la fotaco final y cual, claro, es que este es un medio icónico, al fin y al cabo, claro, también, ¿no? Sí, y luego porque ella está ahí como de eslabón perdido entre esa generación hipermuseística objetual y luego todas estas fronteras, ¿no?, que quiere ir atravesando en el puñetero desierto, porque lo que ella atraviesa en ese sentido no es lo mismo que lo que vivimos ahora, ¿no? Como cuando nos conocimos tú y yo, que en España no había nada de otros medios alternativos, ¿no?, que era el desierto, efectivamente, y ahora te hace gracia porque te surgen como setas, ¿no?, y todos son superín y moonrollados y tal, y bueno, han pasado 25 años, tampoco es una diferencia muy grande.
El cambio entre las redes y eso, los nuevos centros de arte que beben mucho de los centros sociales, del vamos, en el caso de Madrid, laboratorios, ¿no? Hace maravillas, hasta Minuesa, que ya lo desbombaron cuando empezaba, al menos empezaba ahí. Sí, sí. No, ahora nada que ver, nada que ver. Si por eso me pongo yo muy, muy petarda con meterme con este gran discurso del arte público, que cuando ella lo hacía, como tú dices, obviamente sí, era un puto desierto, y cuando dice voy a grabar a las mujeres violadas, las de verdad, era una revolución, ¿no? Irte a Los Ángeles a coger y grabar la voz real de tías que han sido violadas en el campo del arte, y esto lo hacía con su pasta. Yo creo que ahí, por supuesto, como tú dices, los circuitos no te daban dinero para hacer semejante cosa,
claro,
¿no? Y por hablar con el alcalde, con el otro, y este tipo de cosas, en fin.
Sí, pero el cambio, ella escribió este libro en los 90, pero el cambio ocurría en todos los lugares, porque aquí en los 90 también estaba pasando una transformación parecida, también hacíamos cosas parecidas. Algunos habíamos leído sobre performance, body art, pero yo, por ejemplo, no me había leído. Yo en el 90, en el 92, hacíamos cosas en el Ojo Atómico que eran totalmente procesuales. No eran ni performance, eran encuentros con la comunidad, era esto. O sea, que había algo ahí, había algo transformativo, pero en toda la comunidad artística, no solo en el Yankee.
No, está claro, lo que pasa es que ya, como tú dices, y yo digo, es muy californiano, es muy Yankee, siempre barre para casa. Cuando hace la lectura del arte público, vamos, los distintos pasos, ¿no? Desde el cañón en el parque, al site specific de equipos de trabajo, de arquitectos, de paisajistas y de artistas, al gran mito del arte público, que es la polémica del title art, que este de Richard Serra, ¿no?, que mogollón de libros de arte público pivotan en ese momento, en que la comunidad se levanta y dice, vaya mierda esta, que me la quiten de en medio, ¿no? Ese caso es la bomba, pero es curioso que muchísimos textos en torno al arte público pivoten en torno a esa pieza, que es tradición yanqui totalmente. Y por eso a mí me gustó cuando ella nombró a los Fluxus. Fluxus ahí tiene una avanzadilla de muchísimos años de antes. Y los Fluxus es una gente que tampoco se habla tanto cuando hablan de arte público.
Bueno,
en textos así de, digamos, la tradición bibliográfica, que al menos es lo que yo manejo de... de hacer público.
Yo es que como vengo del conceptual español, que es con quien yo me relacioné
claro,
también.
Claro, pero yo digo lo que
es... Fluxus era muy importante.
Sí, sí, pero este tipo de textos no lo nombran nunca. Porque tampoco nombra ninguna tradición historiográfica del arte. O sea, Fluxus es un movimiento eminentemente artístico. Estos, pues no, pues te hablan de esta que trabaja con esta comunidad, o del problema de no sé qué cultura, o del mural de no sé dónde, o de la sanidad en Oklahoma. ¿Sabes? O sea, se focalizan mucho en su comunidad, en el problema de su comunidad, y cómo brean con esta historia. Un poco fuera, que esta lo decía con orgullo, si nombra Fluxus, pero por otro lado no sé nada de historia del arte, cuando nuestra formación, menos la mía, yo creo que la tuya también, insiste mucho en que tú eres una pieza dentro de un recorrido historiográfico larguísimo, que por supuesto tienes que conocer la pie juntilla. Ya, esto se la trae al paio.
Ya.
Los impresionistas, ya vi que me importa qué coño era esta gente.
Ya.
Y yo creo que para mí sí es importante conocerlo. A lo mejor te limita a la hora de enfrentarte a otro tipo de búsquedas. No sé, es un acercamiento curioso, pero yo creo que va y viene en el discurso. Lo que sí creo que este texto, que es una pena que no esté traducido. Tío.
Sí, ¿no?
Sí, deberíamos sí. Traducirlo y colgarlo ahí en la...
No, currazo.
Bueno, pero a trocitos. En Huelva podemos... A lo mejor está traducido por la red, lo podemos buscar.
Ya, yo no lo encontraba, Pero bueno.
Colgarlo en inglés, por lo menos.
Hay una cosa curiosa que hace Lacey, tiene como una mini hipótesis de estudio sociológico hecho de cómo son los artistas que se dedican, ¿no?, al nuevo género de arte público, y habla de ellos como grupos de feministas o grupos de algún grupo étnico,
sí.
Habla de ellos como marxistas a veces o izquierdistas en todo caso, políticos, activistas sociales... dice que son los que desarrollan estas metodologías colaborativas, ¿no? Yo me pregunto si... O sea, sí, la verdad es que encaja, ¿no? Si es que, por tanto, responde a una psicología determinada también, ¿no? El trabajar de esta manera... Sí que sí... Claro, al fin y al cabo hay que tener una cierta psicología también para creerte que tu obra puede valer, ¿no?, una cifra con 5, 6, 7 ceros, solamente porque vayas y lo firmes, que un único objeto va a poder ser contemplado, ¿no? O sea, también es una psicología determinada, ¿no? Pensarte de esa manera, como persona creadora de objetos, ¿no?
Hombre, también es un modo de vivir, está claro, ¿sabes?
Sí, pero que...
Otra cosa es que marques... Yo no sé por qué me ha venido todo el rato hablando Hay una pieza que a mí me gusta mucho... Creo que es Nancy Buchanan, pero no me acuerdo exactamente, que se dedicó durante un año o dos a barrer la puerta de su casa de San Francisco. O sea, pues en fin. Y me parecía súper tonta, pero súper potente al mismo tiempo, ¿no? O sea, te quiero decir que ese barrer la puerta de tu casa todos los días era una acción cotidiana que quizá ella hace o hacía o lleva haciendo mucho tiempo. Pero en el momento de enmarcarla es más visible y quizá, volviendo a la repercusión, tiene más repercusión. Lo que pasa es que volvemos a lo de las financiaciones de este tipo de piezas. Esas piezas clásicas no tenían financiación de ningún tipo. La gente la hacía porque era su forma de vida, porque creían en ese tipo de acciones, porque creían en el valor transformador de cuida tus plantas, que es muy Voltaire, ¿no? Es muy ilustración, realmente. Y a lo mejor las enmarcan como obras de arte, pero no ni en un circuito mercantil, ni en un circuito de exhibición, ¿sabes? Eran circuitos muy pequeños que quizás se limitaban al barrio y a los cuatro colegas que tal. O ya si estás, pues conoces artistas, ya te cuentan algo. Por eso que las piezas clásicas y como hoy se concibe cuando dicen festival de arte público no tienen nada que ver. Entonces... lo que el pensamiento izquierdo y tal, o formas de vida, que tú llamas psicología, yo creo que por supuesto en las avanzadillas estas primeros sí eran formas de vida, formas de pensar y formas de habitar el mundo, que dentro de esas formas de vida se hicieran determinadas cosas que en un momento dado, al correr del tiempo, se han enmarcado como piezas clásicas de arte público, esta que va dándole la mano a todos los departamentos de sanidad de Nueva York, ¿no?
Hombre, pero la persona que lo hacía era consciente de que era artista y de que eso también, la intención de estar creando una obra, es muy importante.
Pues yo a veces me planteo si... Me lo planteo, ¿no? Si es tan claro, porque quizá por lo que es el método de marcar una pieza y que trascienda a lo largo de los años, ¿no? Y que haya fotos de esta tía barriendo. Y que salga un mogollón de catálogos que sale esta tía barriendo el catálogo. Porque siempre pienso que esta tía hacía 8.000 obras al día. Uh-huh. No solo barrer, sino que a lo mejor su modo de tender, su modo de hablar con el tendero, su modo de pintarse las uñas de los pies.
Ya, pero se fotografiaba haciéndolo, la difundía, hablaba de su obra, la objetualizaba.
Puede ser, si es que es una de las grandes, a mí que me han llamado siempre mucho la atención, es por qué trascienden una obra y otras no, cuando cualquier artista, y tú misma, o cualquiera, tienen millones de obras, no una ni dos, sino muchas. ¿Por qué de todo eso tú te acuerdas de los retratos de Martha Wilson y de la... Esta de Nancy Lucas?
Sí, probablemente porque conectan también con algo común a todos, a muchísimas personas también.
Que a lo mejor la bondad de una pieza es ese poder de conexión que las preserva. Sí. Eso es lo que me llama la atención, y por eso en ese barrer yo veo toda una forma de vida, que nos ha llegado pues una migaja de, pues sí, esta barrera. Pero luego iría a fiestas X, hablaría de temas X, vestiría de tal modo, llevaría el pelo de tal modo, ¿no? Entonces, su habitar el mundo siempre tenía ese posicionamiento, porque lo que está claro es que es tremendamente político este modo de hacer arte.
Hay una cosa también que se pregunta cuando se habla de no generar arte público, que se pregunta sobre qué es el público. Pero vamos a ver, ¿el público qué es, no? ¿El público es un lugar que es público? ¿El público es la propiedad del espacio, que es un espacio público? ¿Que el acceso es público, o sea, que todo el mundo puede ir?
Sí.
¿Es un tipo de audiencia determinado? ¿Es un tema que es que afecta a mucha gente? ¿Es que la intención del artista es que sea para el público en general? O sea, de repente ahí se empieza a preguntarse, ¿no? Porque está como admitiendo esa palabra, que es la clave, nuevo género de arte público. Casi podrías prescindir de la palabra de arte incluso, pero la de la palabra público es la más cañera, ¿no? Entonces de repente se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que estoy queriendo decir? Con esa, que luego no sé si se lo contesta, ¿no? O es un poco todo esto. Podríamos definir esa palabra público por todos estos parámetros que está dando ella ahí, ¿no?
Hombre, pues sí, sería interesante, porque si no, al final cada uno definimos lo público como, vamos, por la tradición. A mí me interesa más lo público, eso de Kant, Foucault, de ten valor para usar tu propio entendimiento, espacios de que puedas hablar, las asambleas de sol, la de la tabacalera, o llamar. Para mí eso es lo público, es eso, es una capacidad de hablar, eso. Entonces que el espacio público relacionado con esa libertad, esa especie de fortaleza de ti mismo, de hacer uso de tu entendimiento como ser independiente, maduro, tiene que ver con tu modo de relacionarte con el espacio en el que tú puedas intervenir. O sea, para mí lo público es todo en el que tú tienes algo que hacer. La calle es de todos, pero implica derechos y responsabilidades, por supuesto. Que es quizá, yo creo, que lo que me interesa a mí como la idea de lo público y de espacio público. No tanto el generar espacios donde de socialización, que también, sino el que la gente se le mete a la cabeza que el hecho de hablar es un acto de responsabilidad y que hay que hacerlo. ¿Sabes? Y eso es lo que a mí me interesa. Por supuesto, como tú bien dices, en estas posibles derivas de lo público, yo creo que pueden entrar todas, porque todas son un poco, pues decir, el público.
Sí, todo esto, ¿no? Todas esas acepciones.
Claro, todas pueden
entrarían entrar en lo que, no, así a bote pronto, podríamos decir, sí, esto es arte público, sí, esto también es arte público.
Claro, claro. Hombre, eso lo que pasa es que genera ese problema, pues, de lo que hemos visto, La noche en blanco, piezas de arte público. Perdón, ¿no? Eso no es arte público, eso es otra cosa.
Sí, entertainment.
Entonces,
sí.
Quizá el problema de abrir tanto la posibilidad de la definición de arte público es que, de algún modo, esas derivas de las distintas, como lo cuenta ella, ¿no? Los cambios del paradigma del arte público hasta el nuevo género de arte público, nosotros, al menos en esta ciudad, en este país, cuando lo revisitamos, nos vamos a otros modos de hacer arte público como anteriores, ¿no? Que es casi cañón en el parque, pero en vez de cañón son pelotas de colores o algo, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que yo le veo un poco el problema cuando amplificas tanto la posible lectura del espacio público.
Ya. Ya. Pero bueno, el arte de siempre, cuando ha intentado romper fronteras, pues claro, se pierden los referentes, y entonces la capacidad de institucionalizarlo, mercantilizarlo, etiquetarlo, se difunde, se pierde, y claro, entran muchos temores, ¿no? Por parte de los agentes que viven de sacar interés de todas esas etiquetas, ¿no?
Claro, claro.
Tampoco tienen tanto miedo a que se desetiquete, nosotros tampoco, ¿no? Bueno.
No, pero eso es, volvemos a la misma reinvención del artista que quiere hacer este tipo de cosas. La misma Lacey no es tan conocida como... De hecho, yo en la última conversación sí notaba cierto, ¿no? Cuando hablaba de su generación, pues fulana que expone... O sea, que no me acuerdo, pero Abramovic, ¿no? Y nombró casi a sus colegas que se han recorrido el mundo, han expuesto en todos lados y son ahora ya ahí.
Sí, también porque han aceptado entrar en territorios que ya no se han metido.
Por eso.
O sea, sobre todo Abramovic. Vamos.
Bueno, Abramovic.
Claro, o sea, es que también es lógico.
Sí.
Ella, ¿no?
No me he traído las notas, pero sí tengo las...
También, ahondando en esta idea que es tan, tan potentísima, ¿no? De la obra de arte localizada entre yo misma como artista y los miembros de la comunidad, ¿no? Aquí hay una cosa que dice, que es la explica esta idea más, que es súper bonita, que dice que el artista, como un antropólogo subjetivo...
Dios mío, qué contradicción en este mundo.
Sí, pero no, dice, lo explica, dice, entra dentro de ese territorio del otro, ¿no? Y entonces entresaca esas observaciones de la gente, de los lugares, y hace como un reporte a través de su propia interiorización, ¿no? De esos elementos. Entonces el artista es como un canal, como un conducto, que por otra parte tampoco es una idea muy innovadora, porque eso se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero lo está haciendo a través de esta metáfora de este arte social, ¿no? Dice que el artista se vuelve un conducto para la experiencia de los otros, ¿no? Y lo que hace es trabajar con esa metáfora de la relación. Entonces, esa idea, en este sentido, explica esa idea del artista como un antropólogo subjetivo, ¿no? Que, no sé, a mí me evoca un montón, me gusta mucho, está muy bien, ¿no? O sea, tú ahora que estás en el mundo de la antropología... ¿No? Con los rigores de la
ciencia. Digo la contradicción en los términos y por otro lado, la definición de Félix de Azúa, que es precioso y es básicamente así, es esa misma.
Uh-huh.
Contradicción en los términos porque a mí se meten conmigo porque soy demasiado subjetiva en mis textos.
Yeah.
Y un antropólogo tiene que tener una metodología de captación de informantes, por ejemplo, más o menos aséptica.
Claro, es que la función es diferente.
Ya, pero yo creo que eso es una filfa también de las ciencias, ¿no? Esas grandes verdades universales que se han ido a carajo hace mucho. Hay gente más tradicionalista que todavía preserva eso, o mi jefe, por ejemplo, que no le interesa nada. O sea, está claro que todo lo ves desde tu punto de vista, desde tu experiencia, incluso el modo de formular preguntas salen de lo que conoces o no conoces. Pero la metáfora esa, que yo no he debido llegar, no lo he leído esta mañana, sí me recuerda a la definición de artista que tiene Félix de Azúa. ¿No la has leído tú esa tan bonita?
¿Pero cuál es?
Pues lo cuenta también con una otra metáfora, un cuento que te sitúa en uno de los vagones de Auschwitz, ¿no? Entonces un vagón lleno de gente aplastada, en la que solo hay una rendijita donde se puede mirar. Claro, quien decide quién va a ser el artista, tampoco es el artista, sino que son los que están en el vagón, que lo suben a hombros para que mire y comunique al resto que hay ahí fuera. Entonces, claro, suben a uno y es muy fantasioso, demasiado fantasioso, con lo cual la gente tampoco se acaba de enterar lo que hay. Suben a otro y es demasiado exacto, demasiado científico. Dice los ángulos de las casas, los colores exactos, las casi como un dibujo geométrico. Y ya suben un tercero que hace una combinación, es un poco de sí mismo, un poco de lo que hay, un poco... Y como ese es el que
ajá.
le mola a la gente. Y ese es el que sigue subido. No, está perfecto, precioso contado, precioso. Pero...
Sí, es muy, realmente... creo que está muy bien dicho también, ¿no? Es muy exacto.
Sí, 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 claro, es que es muy...
Esa combinación de emoción y ciencia, ¿no?
Exacto, sí. Y siempre volvemos a lo ineludible de la profesión del artista. Llámese, llámala antropólogo, porque a lo mejor si dices antropólogo, pues tienes como más, como un oteador, ¿no? Como que... O sea, el antropólogo subjetivo lo veo eso, contradicción en los términos, porque por un lado es la licencia de mirar todo y que te interese todo y que seas capaz de analizar y leer la realidad que te rodea, como es la parte de responsabilidad, y subjetivo, la especie de salvaguarda de tu calidad de artista o tu condición de artista, ¿no? Pues claro, si es un antropólogo a pelo, pues no tiene mayor... Porque el antropólogo de algún modo debería desaparecer, jamás desaparece y cada vez menos.
Sí, incluso ahonda más y dice, esta empatía es el servicio que los artistas ofrecen al mundo.
Sí, volvemos a responsabilidades, es esa cosa de si eres artista... Tienes una parte de mucha más responsabilidad que otra cosa, ¿no? Tú lo que... Todavía lo veo un pensamiento muy baudeleriano, ¿no? El profeta, el cura...
Tú hablas de lo que te estabas quejando cuando hablabas, bueno, que en fin, ¿no? Cuidado con el arte público.
Ah, sí, sí.
Con el arte público, sí. Que mucho, ¿no? Que es verdad, pero también con los artistas que fabrican objetos, ¿no? No, que esta empatía no es real, es gente que está en su ombligo, ¿no? Mirando, autorreferenciándose... Y bueno, y hacen de eso un camino, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo curioso es que funciona, ¿no? También, ¿no? Pero que esta empatía de la que ella está hablando no, hombre, no se produce.
Hay muchos modos de acercarse al hecho artístico y no está ni mal ni bien. Otra cosa es que te interesen unos más que otros, ¿sabes? O que sean más criticables. Yo siempre critico la incoherencia, por eso soy muy pesada con el tema de... Los discursos, los grandes eslóganes, los grandes statements, la vena salvífica a veces que me ponen, ese buenismo a veces también me pone muy nerviosa.
¿Cuál es el buenismo?
Pues el buenismo, yo qué sé, vamos a hacer una acción social de cambiar el modo de vida de los camellos, de no sé qué va. Ellos van a entender que
la vender utopía. Yoga
no es bueno, no es bueno. Entonces, parece una falta de respeto también a un montón de trabajadores sociales que están ahí dejándose la piel del modo absolutamente anónimo, haciendo trabajo bestia, y que de repente llegue un iluminado y diga, no, mira, es que no. Yo lo que voy a hacer es transformar esta comunidad porque voy a pintar cuatro planos aquí. Entonces, las cosas van a...
Ya,
macho. Que vuelvo al modo de acercarse al artista. Obviamente hay de todo, hay gente que se acerca todo lo contrario y dice, pues tengo la plataforma arte que tiene una visibilidad mucho más amplia, un rango de visibilidad más amplia, y a lo mejor puedo hacer algo simplemente dándole voz a un montón de gente que no tiene medio de que nadie escuche lo que está pasando aquí, ¿no? Pero yo creo que hay modos de acercarse, y dentro, hombre, claro, obviamente ahora das una patada y hay un artista también, todo lo que... hay tantos, ¿no? Que hay gente muy buena, hay gente muy coherente, hay gente muy muy noble, y de vez en cuando dices...
De todas maneras, también es verdad que ese megáfono se lo trabaja el artista, o sea, tú estás hablando, es verdad, los trabajadores sociales que están aquí haciendo ellos hacen un tipo de trabajo de fondo. El megáfono, entre comillas, no se lo trabajan, no es su objeto. No, también, de alguna manera, es interesante que para dar luz también a lo que ellos están haciendo a pie de calle, por seguir con esta misma idea que tú has dicho, uh-huh. ¿no? Haya otro agente social, que puede ser el artista, que pone como plataformas ese altavoz que se le prodiga, ¿no? Sí. Para que pueda tener... Que lo hace de un modo narcisista pensándose por ello, ¿no? Que es pionero en... Bueno, pues eso ya... Hay de todo, ¿no? En la viña del señor. Pero... De la función social de la que está hablando aquí Lacey, sería más en ese sentido, ¿no? El artista tiene esa capacidad también como de juntar muchos elementos, ¿no? Que a lo mejor un profesional del trabajo social no tiene, pero precisamente está en lo interesante de hacer esa colaboración. Lógicamente, cuanto más exenta de vanidades, mejor será el curro, no cabe duda, pero bueno.
Sí, ¿no? Está claro. Sí, sí, pero yo es por la...
Sí, no, pero el buenismo, yo diría, sí, no lo amaría buenismo.
Realmente el community art, las derivas, etc., muchas veces está un poco así teñido el buenismo, ¿no? Ya. Siempre, pero es otro de los...
Bueno, la herencia cristiana, ¿no?
Sí, claro.
Ella define también, definiendo el nuevo género de arte público, habla socialmente comprometido, arte interactivo para audiencias más abiertas.
Sí, luego en el siguiente artículo hace su definición de la audiencia cebolla esta, ¿no? La audiencia, la de primera mano, o sea, ¿sabes, no?
Sí. Yo lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia porque, bueno, yo como he trabajado en publicidad, a lo mejor... Cuando ella habla, reconozco partes de lo que ella está hablando también del discurso publicitario, ¿no? Me hace gracia. Y entonces cuando, por ejemplo, las audiencias estas expandidas y tal, lo que es cierto es que para tocar todos esos niveles de audiencia tienes que tener un equipo trabajando y mucho presupuesto. Entonces a veces me parece naif pretender que el medio del arte, que bueno, es... como una pulga frente a lo que es el medio, ¿no?, del marketing publicitario, se pueda estar pretendiendo abarcar algo parecido, porque es que en absoluto...
Pero realmente no hay mucho presupuesto de aquella manera. Porque aquí se trabaja mucho con el voluntarismo, con que estás en el campo del arte y se hace currículum trabajando en el equipo de este y de lo otro, también, o porque simplemente ya...
Aunque sumáramos, aunque pudiéramos cuantificar, no sumaría los presupuestos.
Equipos de trabajo... No, ¿a quién paran? No paran a casi nadie.
Ya, pero que aunque pudiéramos cuantificar todos esos sueldos que no se pagan, todos esos voluntarismos, todo eso tal, lo sumáramos, hiciéramos un presupuesto, no cubriría lo que es un presupuesto de lo que trabaja una campaña, donde está tocando todas esas audiencias, ¿no?, de diferente escala, con piezas que están muy medidas y sirven para producir ese
impacto. Pero vuelvo a lo mismo, porque todo ese presupuesto tú estás haciendo control de audiencia, control de efectividad de una campaña de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente eso es súper presupuesto de publicidad, también es porque tiene que hacer un seguimiento.
No, pero es, ¿no?, en el propio hacer, el propio proceso donde se hacen esas inversiones.
Pero esto es muy... O sea,
me parece naif.
La conceptualización de... Sí, pero eso es lo que estoy diciendo yo todo el rato, que es muy interesante, pero por otro lado... Eso, la efectividad, el buenismo, los grandes cambios. O sea, que sigue con la paradoja, el pensamiento contradictorio de romper el pedestal de artista y preservarlo de algún modo.
Sí.
¿Sabes lo que te...?
Bueno, claro, es que viene de ello también.
Esto es el pedestal hinchable que llevo debajo del brazo y me lo hincho o no lo hincho, dependiendo de dónde me toque hablar, ¿no? Pero... Obviamente, todo lo que dice, la mitad, como la mitad de las teorías del arte, pues son más o menos cuestionables. La mitad, como todos los textos del mundo, que las palabras son lo que son. Nada, en fin. Pero obviamente su conceptualización de la audiencia es algo que ni piensa en presupuestos, ni realmente en seguimientos, ni nada. Bueno, pues que hay gente que trabaja en el propio... Aparte, vuelvo a la paradoja. O sea, dice, la primera capa de la audiencia pegada al supuesto puto centro, que es el artista, la primera audiencia es la de primera mano, ¿no? La de colaboración y codiseño del mismo proyecto de la pieza. Ese codiseño luego no se reconoce por ningún lado, porque la obra es mía. Pero yo he llegado a concebir la obra como tal después de mogollón de conversaciones con mi equipo más directo. Que quizá ahí sí está bien, porque ya si se compara, y vuelvo al director de teatro o al director de cine, que yo creo que también son un poco de catalizadores de un proceso en el que hay ideas por el aire y más o menos ellos deciden la articulación final de un montón de ideas que
vale.
Quizá no sean suyas.
Yo también me he preguntado por qué los colaboradores de los proyectos, todos los grupos colectivos tal afectados por la problemática, trabajan en ello. No, trabajan, aceptan, ¿no?, esa sumisión. Yo pienso que también que produce placer ser interpretado. Al fin y al cabo, es un lujo ser interpretado.
Es que ser interpretado también produce placer simplemente el descubrir que tienes ideas, y vuelvo a Rancière, ¿no? O hasta Sócrates, que tienes ideas que realmente tú ni siquiera sabías que tenías. Que surgen, claro, en el propio proceso dialógico.
Pues eso es una revalorización, ahí no hay, está siendo pagado de otra manera,
¿no? Y ahí sí, quizás sí sería un antropólogo, porque realmente los antropólogos hacen muchos grupos de discusión y arman su propia concepción de la realidad a partir de un montón de narraciones de sí, de un mogollón de gente. Sí, en ese sentido sí que es parecido, ¿sabes? El acercamiento al proceso de acción, lo que pasa es que el diseño final de un antropólogo es un libro, un artículo, y de un artista, pues puede ser un mogollón de lenguajes, ¿no? Es otro lenguaje, pero al fin y al cabo no deja de ser el resultado de un proceso más o menos de un montón de gente puesta ahí a hablar.
También habla en varias partes del libro del tema de los rechazos que por parte de los sectores más conservadores, sobre todo hablando de la realidad de Estados Unidos, produjo que se empezara a hablar de temáticas como el SIDA, el feminismo o la homosexualidad en una galería de arte, ¿no? Que empezara a entrar toda esa temática. No, también habló de la censura, aunque luego en la entrevista que tuvimos con ella el otro día como que decía que, bueno, que esa censura tampoco se había producido tanto y tal, ¿no?
No, ella insistía en una censura más o menos velada por falta de...
Sí, falta de reconocimiento.
Para las mujeres, etcétera, etcétera.
Sí.
Porque se insistió mucho que a los tíos les da mucho dinero y a las chicas no les dan, ¿no?
Sí, pero que sí que habla de que, bueno, de repente el arte se empieza a preocupar de cosas que no deberían estar ahí, ¿no? Porque el arte era el bodegón, era la foto de familia, era cosas que no eran incómodas.
Sí, pero es que yo creo que el arte no era, como tú dices, era, no, sigue siendo, o sea,
ya.
El arte es el gran desconocido, es otra contradicción de lo que todo el mundo se cree en derecho de hablar o de hecho tiene derecho a hablar, ¿no? Y lo que nadie acaba de definir como el libro ese que me gusta a mí tanto, de Siete Días en el Mundo del Arte, ¿no? Dice, ¿qué es el arte? Dice, depende con quién estés hablando.
Yeah.
Y está, o sea, es la antropóloga que coge siete lugares que manejan el cotarrito de lo que es realmente el mundo del arte. No es lo mismo hablar con los de Sotheby's que hablar con la escuela de Creed esta de Asher de Los Ángeles, del purito conceptual. Que con el chino este que hace como smileys con flores, se pone ciego a vender y tiene un mogollón de colaboradores y no conoce a ni un solo colaborador. ¿Sabes? Es como, vuelvo a las contradicciones. Hace poco me contaban gente que ha trabajado en el taller de Orozco. Orozco tiene una obra supuestamente muy comprometida y tal, y yo pensaba que sobre su cadáver tendría colaboradores que no conocía, y los tiene. O sea, que puedes tener, encajar en todo este texto.
Ya.
Tener una vida incoherente. O sea, que yo sí veo coherencia, porque sigue siendo el origen de todos los movimientos, siempre tiene algo de mucha coherencia, de vida, acción, pieza, obra. Y luego se va distorsionando una vez que es asimilado por el mainstream. Pero bueno, que quizás ha sido el foco que le dimos.
Sí, aparte que también se idealiza mucho. O sea, ya cuando escribe este libro, ¿no? El de Mapping the Terrain, es que, por cierto, ¿cómo sería la traducción correcta? ¿Mapeando el terreno, el territorio?
Más o menos.
O, sí,
Un poco viendo lo que hay, ¿no? Realmente es como el otro título de la Lipar dice, ¿dónde estamos y dónde podíamos estar? ¿No? O cosas así. Es un poco, yo lo veo... Sería mapeando, lo que pasa es que mapeando es una palabra en castellano tan simplemente horrible,
ya,
que es mejor evitarla.
Sí, bueno, ahora está muy de moda.
Sí, pero por eso mismo es horrible. Ahora se lo mapean todo, vamos, pero eso, esto es un sinvivir, el mapeado. Pero la palabra es fea, mapear.
Pues que ya...
¿En dónde estamos, a lo mejor? Porque realmente lo que quiere hacer es como una vista de pájaro, de...
Pero que idealiza mucho. Mira, aquí en esta frase habla del tema de las relaciones que se establecen. Dice, habla de las relaciones que se establecen entre todas esas comunidades y artistas que han participado en estas obras de nuevo género de arte público. Y habla de ella como relaciones fuertes, ¿no? Dice que en la mayor parte de las ocasiones están mantenidas por los propios artistas, que son los que hacen el esfuerzo de mantenerlas, ¿no? Y habla de esta manera de trabajar como un estilo humanístico que tiene implicaciones políticas en los cambios que están teniendo lugar en todo ese proceso de trabajo, ¿no? Claro, pues que está muy idealizado también, ¿no? O sea, está ahí...
Todo el rato, es como...
Sí, muy poético, ¿no? Bueno, sublimando un montón, ¿no? Conceptualizando, claro, también quiere lanzar quiere lanzar el concepto, la categoría, ¿no? Es lógico.
Sí, ¿no? Y que lo enmarca en una base teórica, eso, muy idealizada, muy comprometida, muy real, y la gran figura es Alanka Prou, por ejemplo, que a mí me encanta Alanka Prou, pero Alanka Prou lo que hacía era algo pues, muy elitista, muy cerrado, ¿sabes? Mm. Al margen de que me mole mogollón, este tío se iba a mitad del campo a cerrar un árbol y era la gran acción artística. O sea, y claro, cualquier campesino de esa comarca diría que vaya gilipollez. Porque claro, muchas piezas de arte así más puntero a veces son un poco absurdas. O se va, ¿no? La primera performance que hacen las habitaciones de plástico y se pone a hacer cosas cotidianas. Siempre tiene una trascendencia brutal a la hora de conceptualización del arte y de un montón de cosas. Pero, ¿dónde está el compromiso?
Ya, pero eso que tú dices, sin embargo, choca. Hay una idea que también recoge de otros artistas, porque no habla solamente por sí misma Lacey en el libro, otros artistas que trabajan en esta línea, que dicen que en el nuevo género de arte público las audiencias están más comprometidas con la pieza de arte resultante porque conocen el trabajo desde el principio.
Sí, pero volvemos a la primera capa de audiencia. Ahí tampoco está siendo muy clara, porque ya de su cebolla de audiencia, la gente que está cerca del proyecto es la que está cerca del artista. Bueno, sería la segunda capa, ¿no? Porque es lo primero es los que gestan la idea en colaboración, la segunda, el círculo concéntrico, sería esta gente que ya dice como la audiencia, pero sería una audiencia, ¿no? Tendría que matizar un poquito. Obviamente, claro que conoce la pieza porque ellos son los protas, pero como los extras de una película, ¿sabes? Pasa que, claro, tiene que ver con su vida cotidiana, no es una ficción. Y luego ya hay dos o tres círculos más, ¿no? Que es los de pues los que ven la pieza en el museo, digamos, más o menos contemporáneos. Y luego la de memoria, ¿no? No, la de los medios, claro, son la que llega a ver, digamos, la sala donde se expone la pieza, la que llega, no llega a la sala, sino que lo ve por los medios, y la última es la de memoria, que ya la que va al catálogo de la exposición, insisto, es que no está pensado con internet, y entonces sería la capa internautica, pues estaría a lo mejor encima de todas las demás. Entonces, claro, cuando se refiere a la gente que ha hecho la pieza, es una, y una muy pequeñita.
Sí, pero tú fíjate, no lo lleva, o sea, reflexiona mucho sobre esa primera capa, porque dice que el trabajo
reflexiona un montón, que a mí es lo que me encanta.
Dice que el trabajo artístico hecho de esta manera debería como reactivar al que lo ve, al que está percibiéndolo, y debería hacer de él incluso un colaborador, o sea, debería conmoverlo hasta el punto de pasar de ser un pasivo observador a ser un colaborador. Eso está hablando de esa primera capa de audiencia, claro.
Sí, claro, claro. Pero la que yo creo que tú vas a ser colaborador si de algún modo te afecta o te ves afectado por esta cosa, ¿no? Que sería un poco, voy y vuelvo a las redes, como cualquier acción, movilización en red. Entonces cualquier movilización en red realmente sería una pieza de nuevo género de arte público, ¿no? Tenemos 5 todos los días.
Sí, bueno, pero sí, volvemos a la idea. Es esto, está reivindicado como arte, está creado con intención como arte, ¿no? En esa definición
depende, tradicional. Depende, las torres mutantes está, sí.
Bien, pues ya está, pues entonces lo es. Es
que
eso es importante.
Depende. Hay gente que sí, hay gente que no.
Pero que el hacedor se defina como artista y que en esa implicación su intención sea hacer una obra, es que eso es bastante definitivo.
Sí.
Y está creando un lenguaje, ¿no? En coherencia con una trayectoria, etcétera. No es la simple aleatoriedad de, esto se parece a esto, luego es arte también. No.
No, no, está claro, está claro. Que no, pero bueno, que esa idea de pasar del shock somático, la idea de eso, lo sublime de Kant, de que te quedas paralizado, a pasar a que realmente ese acto de comunicación empático te lleva a la acción, es muy bonito también como teoría. No, no te quedas ahí extasiado como en un volcán, O te pega el shock dadaísta de cagarte en sus muertos, que es lo que se supone que te tiene que pasar con una pieza de edad, que te tenía que pasar en su día. Sino que el objetivo es todo lo contrario, o sea, llegarte tan íntimamente que digas, venga, ¿qué hay que hacer? Voy a hacer algo. realmente si todas estas piezas funcionan en ese sentido y toda la gente se movilizase así, sería maravilloso.
Mira, otra vez, aquí hay otra frase de Capro que está en el libro hablando de esa naturaleza del arte inherentemente pedagógica. Sí. Que sí que se remite en...
Lo pedagógico mucho... está ahí flotando un poco todo el rato. Que cuando me lo digo, me acordaba que hace poco vi estas de pedagogías invisibles, que son muy potentes, pero ellos se definían como artistas, claro, y decía, yo no quiero que me llamen profesor, ni pedagogo, ni leches, yo soy artista. Y mi modo de hacer arte es generar otras vías de pedagogía, de educación, otros cursos. Entonces, claro, estás entre la disolución de la idea de artista o la expansión de la idea de artista. Quizá yo me quedo con la expansión, ¿no? Casi es más bonita. Y esa frase también de muchos, ¿no? Pero de Isidoro, como tiene la coletilla, me gusta más. Y que todos deberíamos ser artistas, pero las condiciones socioeconómicas lo impiden. De algún modo, esta nueva expansión de la idea de arte, a lo mejor sí permite, dentro de las condiciones socioeconómicas más o menos futuras, que un montón de gente haciendo un montón de cosas sí puedan ser definidos como artistas.
Mira, Lipar también, porque claro, como son colegas, Lipar y Lacey, pues habla muy bien de los críticos de arte, cosa que no hacen todos los artistas. Sí. Pero ella habla muy bien y habla de los críticos como mediadores y tal. Y Lipar misma se ve como, dice, somos mediums, mediadores, que necesitamos esos recursos para poder conectar lo personal y lo político.
Sí, hace poco me entrevistaron con lo de Plaza Crítica. Y me leí lo de Baudelaire, ¿no? Es que decía, una crítica de arte tiene que ser, a ver si me acuerdo, parcial, apasionada y política. Esas son las tres palabrejas que usaba.
¿Cómo eran?
Baudelaire. Parcial, apasionada y política. Que quizás es que es parecido, porque parcial y apasionada es subjetivo, ¿no? Tiene el teatro. Y política es un poco lo contrario, ¿no? O no, es... Pero es ahí, subjetiva y política.
Mira, hay una cosa aquí que dice que puede estar muy muy en relación con ese tema del placer estético al ver una obra y de qué obras pueden entrar a los museos, cuáles no. Dice, claro, hablando de en relación con el nuevo género de arte público, el problema de la belleza, ¿no? Dice, claro, estamos hablando, dice Lacey, de obras que no están orientadas a museo. No, son non-museum-oriented ways of beauty in art pieces, o sea, como creando una categoría, está guay, o sea, ¿cómo traducirías? Las formas de belleza dentro del arte en piezas que son que no están creadas, orientadas al museo, ¿no? Con lo cual el concepto de belleza ya no es el mismo. Pero claro, como tenemos una educación estética que responde a una idea de belleza, porque claro, son piezas orientadas al museo, ¿no?
Pero de hecho ella usa la palabra belleza muy ajustada porque si hablas de estética es otra cosa. La estética lo que pasa es que siempre la asociamos a la visión, pero no es, la estética es todo. O sea, la emoción estética se refiere al olfato, al tacto, al gusto, al oído, a todo. Entonces, claro, cuando dices belleza ya te quedas así un poco, aunque habría que matizar más el sentido de lo bello, porque volvemos a esa amplitud de una pieza musical, no sé cuántos. Lo que sí lo veo un poco naif o quizá interesante a la hora de profundizar es que ella está constantemente hablando de museo al uso. Cuando también, de modo contemporáneo, todos estos textos, estás siendo un revulsivo de lo que es la institución arte, a ver cómo... Se está reinventando constantemente y al mismo tiempo que los artistas quieren participación, los centros de arte también buscan participación. Están obsesionados con cuajar en sus barrios, con que activar a los pequeños, a los grandes y a no sé cuántos. Y entonces su modo de, digamos, de tradición ilustrada de servir a la comunidad, a la ciudadanía, o llámalo X, se está reinventando igualmente. O sea que los fenómenos... Lo que pasa es que los artistas, sí, ese miramiento de ombligo, sí tienen mucha tendencia a hablar desde su estricto punto de vista. Pero quizás sería bonito enmarcar en todo lo que estaba pasando con la institución arte al mismo tiempo. Porque de hecho esta gente, esto es el resultado de una reunión en una institución, en el Museo de Conceptual que hay en Oakland, que ahora es el Museo Conceptual, pero que ya era una institución arte, y en esa institución arte lo que pasó es que una serie de teóricos y artistas dentro de estos ámbitos se juntaron una semana a charlar. Eso en un museo, como lo nombra Susan, no... No, en el Prado, que coño van a montar unas jornadas. Ahora sí las montarán, me imagino, pero a lo mejor a primeros de los 90, ¿no? Y entonces es un poco con también raro, como ¿no? Que esté planteándose una cuestión como rancia y fuera de la realidad de lo que está pasando con, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, yo creo que este modo de hacer arte de algún modo se estaba haciendo al tiempo que estaba variando la institucionalidad. Por lo tanto, si había una vida en paralelo y si tuvieron salida y visibilización, de otros, llámalo casquitos, donde te oyes alguna gritar, yo qué sé. Pero sí estaba viendo ese cambio y en los espectadores también, ¿no? O sea, hay demasiados cambios en la vida cotidiana en los primeros de los 90, como para que no repercuta en el modo de ver arte.
Sí, de todas maneras ella también habla de que estas nuevas formas de hacer arte y tal ampliaron muchísimo el mundo de los conocedores del arte, de los connoisseurs del arte, del mundo del arte, ¿no? Que ampliaron un montón lo que puede ser el público.
Y la gente que se interesa, porque eso es interesante. O sea, este modo de hacer arte es interesa. Claro que interesa.
Mira, aquí este es el diagrama, el del el artista como el que experimenta, el artista como el que reporta lo que ve, el artista como analista, el artista como activista.
A mí lo que me gusta mucho es esta parte, que también es quizás interesante decir, ¿de dónde sale todo esto? Aparte de la tradición de los 60 y los 70, dice, claro, te cuenta los 80... que fue en Estados Unidos, ¿no? La época Reagan Thatcher, que debió ser como para morirse. Entonces aquí sí te hace una, ¿no? Se llama Historia Reciente, Llamadas a la Acción. Entonces yo aquí lo tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Incrementa la discriminación racial y la violencia de los por el digamos la vuelta atrás de los años 80. O sea, en los 70 todos los movimientos sociales y de repente en los 80, ¡buah! Neoliberalismo a machete y estos dos gobiernos de vaca. Y ella lo nombra, igual me había olvidado esto, pero está muy bonito, ¿no? El primero, tal, el segundo. El conservadurismo político de los 80 y los primeros 90 fue un intento de circunscribir lo que habían avanzado las mujeres en las décadas previas. Bueno, el tercero, la censura en la cultura. La censura y los esfuerzos de los políticos en una liga por el fundamentalismo conservador se focalizó en las mujeres, en los grupos étnicos y en los artistas homosexuales. Y la cuarta... toda la crisis ecológica y la crisis de salud, todo el tema del SIDA, ¿no? Claro, normal, los 90. Y bueno, por ahí sigue, ¿no?
Sí, hace un recuento por décadas.
Sexualidad, ecología y urbanismo.
Que es muy interesante porque es muy lógico el desarrollo, vamos, que sí. Está muy bien hecho. Hay una última pregunta que yo sí que me hago, que es más de un orden como personal, pero que yo no sé si tú te la haces a ti misma, porque nosotras, por ejemplo, tú y yo generacionalmente estamos en la misma generación, hemos tenido muchos referentes coincidentes también, tampoco sin pretenderlo, hemos ido coincidiendo aquí y allí, ¿no? ¿Y tú qué crees? Porque luego tenemos el ejemplo de otras personas de nuestra generación que ha podido vivir cosas parecidas y en absoluto se ha interesado o no, no han confluido como tú y yo, por ejemplo, interesándonos por este tema, ¿no? De esta manera de concebir el arte y demás. ¿Qué piensas que...? Porque Lacey hace esta definición sociológica, ¿no? De gente de izquierdas, socialmente comprometida, pero ¿qué piensas que a nivel identitario te hace encantarte por este interés en esta forma de generar arte? versus la tradicional, objetual.
Hombre, yo vuelvo a la coherencia en la forma de vida, y quizá eso lo hemos hablado alguna vez con mis entrevistas y nuestra generación, ¿no? Que a nosotros nos han educado, al menos a mí, en una vida muy estricta, muy prevista y muy controlada, ¿no? En la que se establecían los usos del día cotidianos con anterioridad, a pensar quién eras tú y si realmente eso, pues te apetecía o simplemente encajaba con tus afectos o se relacionaba contigo de una forma de salud mental, ¿no? Y si te educas en ese rigor, yo creo que sí te enfrentas a la vida como esa búsqueda de cómo te gusta a ti vivir. No tanto hacer arte, luego el arte viene después, ¿no? El arte lo descubres y te das cuenta que quizá sea una vía de investigar ese cómo vivir o cómo funcionar en el mundo de un modo satisfactorio para ti. Que lo decidas tú y lo diseñes tú, ¿no? Entonces yo en ese caso, por eso sí me gusta mucho, porque realmente todas estas piezas son acercamientos a modos de vida posibles que siempre, no te voy a decir son buenos porque vuelvo a lo mismo, sino son mejores porque respetan a digamos que una comunidad genere un entorno en el que vivir con dignidad y vivir una vida buena. No la vida que debes vivir, sino una vida buena, que la bondad de una vida depende de millones de factores, no se puede siquiera definir, ¿no? A mí me sientan bien los cereales y ahora desayuno tostadas y de repente decido que ya me vienen bien las tostadas. Es una tontería, pero a mí me parece importante, ¿no? Y mi acercamiento al arte va un poco por ahí. Entonces todas estas cosas, pues si te emocionan, y vuelvo a la pieza que he nombrado de limpiar la calle, me parece un acto de responsabilidad de como ciudadano para tu entorno, para ti mismo, tanto de respeto como de alegría, ¿no? O sea, si puedes hacer tu vida bella con estas cosas, y no bella de museo, sino digna de ser vivida, ¿no? Es pues como no sé, si tú te lo planteas para ti eso, como no emocionarte con piezas que lo que estaban buscando es un poco eso también, ¿no?
Sí, yo también me he planteado que puede estar en relación con que te interese más vivir la vida más que obtener un beneficio de ella, ¿no?
Sí, eso seguro. Sí, por eso a veces dices, no, lo de hacer objetos, yo como siempre me he obsesionado de acercarme a estudiar, y de hecho sabes que mi línea de investigación básica es la idea de artista, si tú te metes en el campo de hacer arte en el ámbito super neoliberal, ¿sabes?, de producir y tal, realmente estás respetando las reglas del juego que otros están poniendo para ti. Da igual que hagas arte como si haces salchichas o calcetines de rayas. Poco importa mucho, ¿no? Al final la vida lleva esa dinámica más o menos de la que llevamos huyendo tanto tiempo, ¿no? De hacer, producir, tener un horario más o menos establecido, muchísimos compromisos. Pues yo tengo que decir, estos grandes artistas que tienen un montón de colaboradores a los que ni siquiera conocen, digo, pero, o sea, que tú llames por teléfono y digas, bueno, os mando por email un dibujito, lo quiero a 10x8, lacado en negro con el tata. Y que luego te llamen de Hong Kong, oye, ¿qué inauguras? ¿Qué tal ha ido? Muy bien. ¿Cuántos hemos vendido, no? Y que se pierda esa organicidad, esa cosa placentera de la relación con lo que haces, de lo bonito. Pero claro, esa relación naif también y primitiva, que a mí es lo que me da la vida, no es, económicamente no es rentable, ¿no? En fin, te puedes tirar 4 años para montar una exposición. ¿Y para qué? Porque das una patada ya en una exposición, o sea que... Que yo creo que es otra cuerda. Lo que yo me estoy dando cuenta, que hay mucha gente joven ahora con la crisis en Madrid, que se está acercando a esa vía de hacer arte, del disfrute de juntarse, del disfrute de hablar, de generar ideas juntos, de proyectar, aunque a lo mejor hay veces que es más fascinante proyectar que hacer un proyecto, ¿no? Vamos, yo me considero de la, no sé si generación o me paso la vida haciendo proyectos. Y luego acabas 2 o 3 porque es duro llevar a término un proyecto. Pero es fascinante hacer proyectos. Y yo veo mucha gente, quizá porque como está tan en quiebra absoluta el mercado del arte y tal, pues están surgiendo otras formas de acercamiento a esa misma idea de arte, que son más vitales. Y yo veo gente con muchas ganas y haciendo cosas muy chulas. Y luego gente más de nuestra generación, lo que hemos hablado, muy quejica, porque no venden, porque tal. Mm.
Bueno, muy bien, ¿no?